palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más.
Muy buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Edición 314, que celebramos en Mislata Radio, en directo cada miércoles y también los jueves en UPV Radio y Bulchasot Radio. Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de estos canales. Podéis participar con nosotros, ya lo sabéis, en @elpatiocomoestá, @elpatiocomoestá, o escribirnos a adritupuedes@gmail.com. Hoy, antes de comenzar, queremos comentar una noticia de última hora, un ataque terrorista que ha habido en Londres, que ha comenzado con un atropello a varias personas en el puente de Westminster, entre ellas tres policías. El coche se estrelló, el atacante salió del vehículo y apuñaló a un policía, que ha fallecido tras el ataque. Hay al menos cuatro fallecidos, uno de ellos es el atacante, y 20 heridos. Parece ser que solo ha habido un atacante, según estas primeras informaciones que recogen los medios de comunicación. Javier Calderón, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas.
La gente que nos escucha en UPV y en Bulchasot ya tendrá información más detallada, pero nosotros a lo largo de esta hora pues iremos contándolo a la gente que nos escuche en Mislata.
Sí, de momento es lo único que tenemos, no tenemos mucha más información, y además se nos ha pillado un poco ahí a contrapié, y veremos a ver cómo evolucionan los hechos.
Bueno, tenemos al hijo pródigo de este programa, Adrián Corcher, que ha llegado y se ha cargado unos cascos, ¿no?
No, lo pasa que
se rumorea por ahí, ¿eh?
Aquí lo que pasa es que estoy gafado yo, no sé si es el karma o qué, cada vez que vengo yo pues falla algo, y además tenemos a un técnico muy gracioso que está empeñado en hacerme la vida imposible esta noche. Pero bueno, yo lo siento mucho, yo no he roto nada.
¿En fallas qué tal, Adrián?
Muy bien, la verdad, muy bien. Yo no soy como Ramiro, que no lo tenemos hoy y odio las fallas. Yo me lo pasé bien, entre otras cosas, porque estaba con unos aquí presentes. Toma pelotita ahí, que os dejo. Pero bien, bien. ¿Y las vuestras?
Bien, pues ahora lo comentaremos, ¿no, Javi? Que tenemos ahí...
Sí, ahora habrá que hacer balance.
Sí, sí. Hoy nos quedamos un poco más solos, como ya ha avanzado Adrián. Ramiro tampoco ha podido venir. Se une a las bajas de Javier Pastor y Elisa Cubis. Javier Pastor ya prolongada, es baja de lesión de larga duración, como los futbolistas.
Sí, lleva bastante tiempo de baja, sí.
Sí, sí.
Pero yo sé por qué no ha venido Ramiro. Por mucho que de las fallas se fue de fiesta y aún le dura la resaca. Estaba. Él dirá lo que quiera, pero...
Decía que no le gustaban, pero al final, mira, se ha agarrado y...
Puede ser, es una teoría, tenemos que hablarlo con él, a ver qué nos cuenta. Bueno, aunque sí que tenemos a Sergio Salvador, que una semana más está en Sala de Máquinas. Arrancamos la edición 314 de ¿Cómo está el patio?
¿Cómo está el patio? Brutal.
Bueno, la ocupación de fallas que rozó el 100% y el gasto medio subió a un 15%. Noticia que recogemos del Mundo.es junto a las declaraciones de Sandra Gómez, concejala de turismo, que aseguró que estas fallas 2017 han sido históricas desde el punto de vista turístico. Joan Ribó ha destacado la ausencia de incidentes y la labor de los servicios de limpieza. También ha hablado Pere Fuset, que ha hablado sobre... Ha hecho un resumen de las fallas 2017 y ha hecho un poco de, bueno, de intenciones para el año 2018. Vamos a escuchar a Pere Fuset.
Pensé que de cara al próximo año será importante que ISEVAN siga consensuat desde una perspectiva muy global y, por tanto, también introduiremos en esas reuniones de confección que afecten a buena parte de las regidorías de esta Junta de Valencia. No es una materia exclusiva de cultura festiva. Inclourem, com dic, a entitats veïnals, també hosteleria i comerç, per a tindre pues un major marge, per a conciliar tots els interessos, per a conciliar totes les possibles solucions i propostes que facin que aquesta festa, com dic, millore, que és l'objectiu que ens hem de marcar, per a que la festa dels fallers no muiga d'èxit i que, per tant, l'afluència de visitants que hem tingut enguany i la que previsiblement tindrem l'any que ve amb una festa de les falles que coincidirà en cap de setmana, siga una oportunitat i no una amenaça.
Pere Fuset, Adri, ¿qué opinas?
A ver, lo que dice realmente me resulta bastante bastante correcto, ¿no? Yo no voy a ser el troll aquí de las fallas porque nunca lo fui Y en ausencia de Ramiro, pues voy a aprovechar este momento para sacar sentimiento patrio acerca de las fallas y mentar que sí, que yo creo que ha sido de las más multitudinarias que yo he visto en toda mi vida, y eso que es muchos años ya, ¿eh?
Caía en fin de semana, que eso
caía en fin de semana, los madrileños tenían puente, vamos. Yo creo que se han juntado ahí una serie de factores.
Extremeños.
Los extremeños también, cierto. Entonces, ayer aún estaban aquí algunos, ayer no, antes de ayer aún estaban algunos en la playa aún, pero se han juntado varios hechos, y he hecho lo que de la fea sea de la UNESCO también.
¿Qué hacías tú en la playa martes? Así,
un lunes, un lunes, un lunes. Ah. Pues dame un pasito, soy valenciano, soy fallero, casi, casi. Entonces, sí que lo he visto muy... Yo no le saco lectura negativa. A ver, son fiestas, y en fiestas pues se ensucian las calles, se ensucia la ciudad. Yo me acuerdo, en la primera vez que pisé Bilbao fue un día después de las fiestas patronales de allí, y olía meao. Y dije, ¡hala, qué guarrada! Pero es que cuando vienes aquí y al día siguiente, pues Valencia huele a meao.
Pero ¿esto mismo lo decías hace 3 años o lo dices ahora?
Siempre me han gustado las fallas, algunas veces más, algunas veces menos, pero es posible que el año que viene las odie a muerte y cambie el discurso. Pero por ahora las voy a defender. Yo creo que debemos estar orgullosos de las fallas.
Bueno, Javi, hablaba Pérez Fuset del bando fallero, del incumplimiento de ese bando fallero en cuanto al cierre de verbenas o del puesto de locales de venta de comida y bebida. Y luego en otras entrevistas he hablado de la posible sanferminización de las fallas, que parece que se da más importancia a lo que es la fiesta, a la música, al alcohol, que a lo que son las fallas tradicionales.
Sí, bueno, yo iba a ser bastante más crítico que Adri. Yo creo que esto de hacer, de convertir la fiesta en tan masiva, ¿no? Esta opción que es más por la cantidad que por la calidad, o sea, me parece que no es correcta, ¿no? Y además,
pero tú, perdona, que crees que ha habido un descenso de la calidad de las fallas con respecto a otros años.
No, creo que yo he visto, el hecho de que sea masivo es un descenso de la calidad, porque no puedes ver los monumentos correctamente, porque hay demasiada gente, había demasiada gente en las verbenas, pues está todo a rebosar, ¿no? Yo creo que el hecho de que sea masivo es un descenso de la calidad. Yo creo que hay que buscar otra forma. Por ejemplo, creo que no hay que centrar todo en según qué barrios, ¿no? En el centro y en Ruzafa. Pues tuve la ocasión de ir por otros barrios como Benimaclet, que tampoco estaba tan saturado, ¿no? Estaban bastante vacío, y de hecho en restaurantes donde no podías ir un día normal, un sábado normal, no podías ir a comer porque estaban a rebosar, en fallas estaban vacíos. Entonces tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Que al final quien gane dinero sean los puestos de comida ilegales, o la gente que monta casetas ilegales por allí, o solo los de una zona de un barrio, y no lo gane toda la ciudad. Entonces, poder dispersar esa oferta y hacer que todo no esté tan concentrado, sino que haya oferta en distintos barrios, que normalmente no suelen ser tan atractivos para fallas, pues creo que es una opción. Y yo estoy totalmente en contra de decir que toda fiesta tiene que ir aparejada con olor a meado. O sea, creo que no es...
Pero es un hecho,
no,
Javi.
Es necesario. O sea,
es un hecho.
Creo que podemos llegar a un punto donde una fiesta no sea aparejada con olor a meado. O sea, creo que la gente... podemos llegar a ese momento de civilización donde la gente pueda mear en un váter y no hacerlo en la calle.
Te lo recordaré la próxima vez que te vea haciéndolo, Javi.
Yo nada, yo soy un cutro y yo no... A mí no me va a poner como aquí una banderita en la mierda como hacen con los perros. Yo creo que también es verdad que no todo se tiene que achacar a la gente, ¿no? La gente es muy cerda, la gente es muy guarra y tal, pero bueno, tampoco hay suficientes...
Pues en eso discrepo contigo, porque esta es de los primeros años que he visto tanto urinario portátil por la ciudad que como otros años, que no había nada directamente.
Debería de haber más, porque si hubiesen más...
Yo
no
sí que lo achaco, o sea, a, yo sí que gente... lo achaco a... Perdona, es que me está tocando la fibra, Javi. Sí que lo achaco a la irresponsabilidad humana, porque, por ejemplo, en las mascletadas yo jamás había visto, aquí tienes un recipiente para tirar tus latas y reciclar. Y había montones. ¿Tú sabes cuánta gente tiró las latas ahí? ¿Te lo digo?
Bueno,
nadie.
Eso ya depende de la concienciación.
Claro, ¿no? Claro, por eso quiero decirte, ya no es cuestión de infraestructura, sino de la gente. Quizá haya que hacer una labor más de concienciación social
que... Esos son ejemplos que tú me pones, pero yo también he visto montones de ejemplos de contenedores llenos a rebosar y no podías meter tú ni una botella porque es que estaban a rebosar. Entonces, quiero decir, igual faltaban más contenedores en según qué verbena.
Entonces, ¿dónde metes a la gente si ponen
contenedores? No, habrá que poner más contenedores o más o que pase el camión de la basura para recoger o brigadas más de limpieza en el momento de que está produciendo esa verbena o lo que sea, o quizá no hacer tantísimas verbenas y no fomentar esa fiesta tan orientada a la masificación.
Bueno, comentabas tú eso, se ha comentado estos dos, tres días después de Fallas, que uno de los propósitos para el año que viene es repartir un poco la fiesta a los turistas, digamos, que se pueda mejorar el servicio de transporte público para que los turistas puedan llegar a otros puntos de la ciudad y no solamente en el centro, porque hay otras fallas, la Antiga de Campanar, por ejemplo, que está más alejada, o la Malvarrosa, por ejemplo, que está más alejada, que están menos masificadas, se puede repartir un poco el turismo, pero hay que potenciar el transporte público también.
Claro, sí, tenemos, por ejemplo, una cosa que para mí es una infraestructura básica de la ciudad que no se está haciendo y parece que no es importante, como es la línea 2 del metro, lo que era la línea 2 del metro, que une el centro con la Ciudad de las Ciencias. Yo creo que eso es muy interesante a nivel turístico, porque la gente que está en el centro puede ir directamente a ver la Ciudad de las Ciencias y puede desplazarse ahí y al menos reparte algo la masificación de...
Es que me hace gracia porque la Ciudad de las Ciencias no hay nada que ver...
Hay la Ciudad de las Ciencias, no sé.
Pero es como si vas a ver edificio. No, tienes razón, Javi.
No, es verdad.
Bueno, puedes pasar por el río.
Y sí, y de hecho ahora aquí en el Ágora van a hacer ya el visto bueno para que se hagan ahí el Caixa Forum y no sé qué movidas más.
Bueno, es ampliar la oferta para que quizá la gente que venga a Fallas no solo venga a emborracharse de verbena, sino pueda también ver algún que otro monumento de Valencia o incluso pueda acercarse a la playa y ver la falla de la Albarrosa, las luces que han puesto este año, que yo no las he visto, pero se ve que han sido...
Sí, ha sido el segundo premio.
Bastante buenas, no sé, creo que ir hacia ahí me parece bastante más positivo que no concentrar todo y llenarlo de meaos.
Bueno, el año que viene también las fallas volverán a caer en fin de semana, y lo comentaba al inicio Adri que una de las cosas que se le han preguntado a Pere Fuset en muchas entrevistas esta semana ha sido de la posible sanferminización de las fallas, es decir, que los artistas falleros y demás hayan perdido relevancia o los monumentos hayan perdido relevancia y se dé prioridad a tener una carpa de la leche o una discoteca móvil impresionante para atraer turismo.
También, sí, la verdad es que hacía tiempo que yo no veía tantas verbenas juntas. Por ejemplo, sin ir más lejos, en vuestro barrio tenéis una verbena y a cruzando la avenida tenéis otra.
No, que, y en la otra avenida hay otra.
Hay otra, o sea, sí. Hacía tiempo que yo no veía tantas verbenas juntas. Pero no sé si están hechas con el motivo de atraer gente para consumir alcohol, es la fiesta, o para los propios falleros. Yo creo que es una estrategia de cada falla, ¿no? El hecho de poner una verbena llamativa.
Yo creo que eso es más que nada porque al final la fiesta se la pegan todas las semanas pues en su casa al fallero y lo que tienes es un poco de recaudación. Entonces llegas allí, montas tu verbena, pones tu barra, cobras ahí la consumición.
La cerveza fría un euro.
Bueno, la cerveza fría un euro otros. Pero bueno, ellos cobran su consumición y entonces luego tienen dinero para otros días, otras semanas durante todo el año, pues montar sus fallas, sus historias, sus fiestas durante todo el año y recaudan para la falla. Es una forma de recaudar.
Pero yo tengo la sensación de que los monumentos año a año son peores y la fiesta y el escenario festivo es cada vez mayor. No sé si es una sensación mía o tenéis esa impresión vosotros también.
La degradación del monumento fallero no lo veo, pero sí que veo lo que tú dices en el aspecto de la fiesta, que cada vez hay más gente deseosa de esa fiesta nocturna que son las fallas, y sobre todo jóvenes. Los monumentos este año los he visto pues en su línea habitual, quizá algunos menos destacables y otros no tanto, pero con esto quiero decir la falla del ayuntamiento, pero sí que es verdad que lo que más he notado ha sido la cantidad de meaos y borrachos.
Es que igual se está produciendo una cosa, igual se está produciendo una cosa que es que en vez de competir por monumentos se está compitiendo
por ver qué barrio tiene más mea.
Eso es lo que a mí me da esa sensación, vamos.
A ver qué verbena es más grande, a ver qué tal. Yo creo que deberían de empezar a dar premios a la verbena. O sea, premio a iluminación, premio a tal y premio a la mejor verbena de
y premio al mejor borracho.
Creo que sí, creo que sería una forma. Pero en teoría lo que se intenta es evitar precisamente eso, fomentar que se pongan más verbenas, ¿no? Bueno, sería a la peor, ¿no? Así a ver si podemos un poco eliminarlas o no, pero vamos, reducir un poco su
pero imagen. Si puedes diversificar por toda la Valencia lo que estáis proponiendo, ponemos la mejor verbena está en la Malvarrosa y los cubatas más baratos. Ya verás cómo te va todo, para la Malvarrosa.
Bueno, pues las primeras fallas UNESCO se han zanjado, como hemos dicho, con una ocupación al 100%, unas fallas multitudinarias que han costado 1 millón más en limpieza y los delitos, por cierto, que han bajado un 14% en fallas, según el dispositivo de seguridad especial que ha emitido este comunicado. Un 14% menos, no está mal la cosa. En fin, algo que añadir, Adri, sobre...
Sí, que a raíz de lo de la seguridad me hace gracia porque lo que más llama la atención de eso, un 14% menos, han quemado menos contenedores. Parece que se regula en base a los contenedores quemados. Este año han quemado 14, el año pasado fueron 17, hemos mejorado.
Es un dato, sí, no está mal. Bueno, vamos a otro tema interesante de esta semana. Vamos a hablar del rey emérito. Porque el CNI pinchó las confesiones más íntimas del rey, según okdiario.com. Marta es my girlf. Así es lo que ha afirmado el rey emérito. El CNI grabó al rey confesando desde un móvil su amor por Marta Gallá. El pinchazo quedó registrado en la cintateca de los servicios secretos. Y el Moncloa, pues, según esta información del diario de Eduardo Inda, chantajeó al rey con las grabaciones del CNI para omitir la corrupción del discurso de Navidad. La seguridad de Zarzuela cazó micros hasta debajo de la moqueta del despacho del rey. Bueno, es tremendo, desde luego, pero vamos, antes de entrar en debate, a escuchar al rey emérito Juan Carlos hablar de su girlf, Marta Gallá.
Venía a decir que si ya en Palma le habían dicho y le habían comentado que si ya me habían visto en alguna cala con my girlf, ¿no? Bueno, pues la gente se lo supone. Yo le dije, pero hombre, por Dios, ¿cómo voy a llevarla en el Fortuna?
Bueno, Fortuna es
el barco, ¿no?
El barco del rey Juan Carlos. My girlf. Javi, perfecto inglés también el rey emérito.
Sí, hombre, perfectísimo. Yo aquí me tengo que poner un poco serio porque bueno, es muy grave realmente que al rey de España, el jefe de Estado, pues le pongan...
emérito, ya no...
Bueno,
ya no.
En su momento era el rey de España, ¿no? Le pusiesen micros, tal, no sé, porque se supone que tiene que tener seguridad y tal, pero yo creo que todavía es más grave que tengamos un jefe de Estado que no lo ha votado nadie, ¿no? O sea, quiero decir, en el nivel de gravedad, porque parece que, bueno, la gente se baja las heriduras, pues no sé, le han pinchado al rey, eso era un gravísimo agujero de seguridad. Sí, es un poco también extraño, ¿no? Porque son sus propias fuerzas, es el propio país el que ha investigado, ¿no? Como Angela Merkel, que espía a Estados Unidos, en este caso es el propio país el que espía a su propio jefe de Estado. Una cosa que en principio parece absurda y que la teoría ya loca de Eduardo Inda de que es el gobierno Felipe González que estaba intentando chantajear al rey para que no dijese...
Recordemos que esta grabación es del año 90, de octubre de 1990.
Sí, bueno, que González las encarga para chantajear al rey para que no hable de corrupción, como si no se hablase de corrupción ya lo suficiente. Y como si eso supusiese algún cambio, ¿no? Como cuando habló o comentó algo de... sobre Urdangarín, que lo dejó ahí tal, cambió muchísimo la cosa, ¿verdad? O sea, hubo un cambio muy loco porque el rey dijese algo, ¿no? O sea, yo me arriesgo, pincho el teléfono al rey únicamente para que no diga un discursito y diga una tontería sobre la corrupción. O sea, me parece muy loco.
Bueno, Adri, en este fragmento que hemos escuchado... El rey niega que paseara a Gallá, a su girlf, Marta Gallá, que es una decoradora mallorquina, por las calas de Mallorca. Es decir, en plan, yo esto no lo haría, no lo iba a ir paseando por ahí, pero sí que admitiría, según esto, que tenía esta amante.
Sí, ¿no? lo admite, a no ser que girlf para ti tenga otra...
A lo mejor es otra cosa, claro.
Lo de pasear me ha hecho mucha gracia, la saco a pasear, no, hombre, no. realmente a mí me sorprende lo que tú dices, no la saca a pasear, no lo lleva con discreción.
A pasear en el barco, ¿eh?
Ya, no, pero es... que en principio él defiende que lo lleva con discreción, pero no tiene ningún tipo de pudor de soltarlo a los cuatro vientos por el teléfono, aunque sea una conversación privada, a mí me daría un poco de reparo, siendo el rey, poder hacer una afirmación así por teléfono. ¿no? Porque sabemos todos que bueno, pues te pueden pinchar en cualquier momento. De hecho, me ha sorprendido mucho que tienen micrófonos hasta debajo de la moqueta. Cuando los chafabas, ¿qué? O sea, el que puso los micrófonos debajo de la moqueta no tenía buenas luces. Al margen de lo que venimos a decir, es que lo admite con total. Además, he descubierto con estas declaraciones del rey que es más humano de lo que yo al principio me pensaba, este hombre. ¿Sí? Es más humano.
Más campechano todavía.
Lo veo más campechano, más cercano a mí. O sea, un hombre...
¿Más cercano a ti por esto?
No, por el hecho de tener un amante. No me malinterprete.
Porque engaña a su mujer. Más
cercano a ti por eso. Creo que me tiro en un jardín que no puedo salir.
A ver, explícate por qué es más cercano a ti, porque me interesa.
No, por el hecho de cómo se explica, cómo intenta justificarse. Lo veo pues un humano que erra. Entonces, la conversación lo he visto con ojos diferentes. Se ha equivocado el rey.
¿Pero bueno, se ha equivocado como explicándose o poniendo los cuernos?
Pero no, pero será por Sofía, que no tiene la culpa de nada.
Que estaba súper arrepentido cuando lo estaba diciendo.
Creo que denota un poco... A ver, no soy tan pardal de ir paseándome públicamente por ahí. Creo que es un poco eso, no arrepentimiento, ¿eh? Pero vamos, no sé.
Bueno, no, pues a lo mejor me lo he malinterpretado yo.
No sé, ¿eh? Bueno, de tal manera, Javi, me parece que ya por algo era Vox Populi lo de las múltiples
relaciones
del rey. Ahora empiezan a salir, ahora que ya no es...
¿Realmente alguien se ha escandalizado cuando han dicho que el rey estaba con un amante o lo que sea? La gente ha dicho, bueno, la han pillado al rey, tal, no sé qué, pero vamos, todo el mundo más o menos podía imaginarse que el rey pues tenía sus amantes y todo. O sea, ya se hablaba de Bárbara Rey, de la Corina, de que si el chale en Suiza, que si no sé cuánto...
El Fortune.
La reina emérita, ¿dónde está? Porque la reina emérita, en cuanto se dejó de ser rey, desapareció del mapa, porque ya hacía muchísimo tiempo que ellos no tenían una relación normal de matrimonio. Lo triste es que, como esto es una institución arcaica, que es que esa mujer tenía que estar al lado de ese hombre cuando realmente no existía ningún tipo de relación, ¿no? O sea... La realidad protocolaria, o como lo quieras llamar, o la realidad monárquica, hacía que Sofía tenga que estar con Juan Carlos, cuando en realidad, pues mira, podía estar perfectamente con sus hermanas o lo que sea ahí en Londres o donde fuese, ¿sabes? Y no
con un boyfriend
cualquiera, ¿sabes? Y no estar allí y aguantando a este hombre, que además...
Pero eso es un tema interesante. ¿Vosotros creéis que la reina Sofía habrá tenido algún boyf?
Yo creo que esto ya es meterse en Sábana de Lux.
Sí, sí, la verdad es que sí, está contando el toque que no mola el programa, tienes razón.
Puede ser que así comenzó. No, así no comenzó el Sábana de Lux. Pero bueno, es meterse ya en otros berenjenales. Vamos a hablar del Congreso, vamos a hablar del pique que se ha producido hoy entre Pablo Iglesias y Rajoy. Porque Pablo Iglesias le ha dicho, entre otras muchas cosas, que a usted se la bufa el informe de los letrados del Congreso. Esto se lo ha dirigido a Mariano Rajoy. Iglesias, que ha propuesto fórmulas para que Rajoy defina su actitud. El presidente del gobierno y el diputado de Unidos Podemos se han enzarzado en un debate por los excesos del Ejecutivo con el veto presupuestario. Vamos a entrar a ponernos en situación. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias, que le ha dirigido estas palabras a Mariano Rajoy.
Hoy llega la primavera al Corte Inglés y llega también un informe de los letrados del Congreso que dicen algo parecido a lo que nosotros decíamos ya en el mes de noviembre. Dicen textualmente que la capacidad de veto debería configurarse en términos excepcionales y restrictivos, porque se impide que las cámaras ejerzan la potestad legislativa. Su gobierno ha vetado hasta 23 iniciativas. Yo, preparando esta pregunta, llegaba a la conclusión de que usted me iba a responder básicamente que el informe de los letrados le traía a usted sin cuidado, pero como usted maneja la prosa de Lope con destreza, he estado yo reflexionando sobre la expresión que utilizaría usted. Tiene usted varias opciones. Me importa un comino, el informe de los letrados, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflan flinfla. E incluso he encontrado una. Si los señores de la bancada del Partido Popular, que acaban de insultar a un compañero mío, me permiten terminar, que creo que se adapta perfectamente a su estilo. Me la bufa. A usted, el informe de los letrados, se la bufa. ¿Y sabe por qué se la bufa? Porque lo importante ya lo tiene usted atado. Los presupuestos los tiene usted atados con Ciudadanos, con el Partido Nacionalista Vasco, con Coalición Canaria y con un diputado que le va a prestar el Partido Socialista de Nueva Canarias.
Bueno, eran las palabras de Pablo Iglesias. La respuesta de Rajoy también la vamos a escuchar.
Bueno,
Celebro saber que ya he conseguido el apoyo a los presupuestos y espero que todos los citados por usted tomen buena nota y le hagan caso. A partir de ahí, yo pocas cosas más voy a tener que hacer. Así que si alguien quería una primicia informativa en el día de hoy, ya la tiene. Se la ha dado el señor Iglesias. Yo soy más modesto que usted. Yo lo único que puedo decirles es que estoy a favor de la separación de poderes. Claro que estoy a favor de la separación de poderes. Por eso respeto las funciones de este Parlamento y por eso pido que el Parlamento respete también las funciones del Gobierno. Sobre todo que respete aquellas facultades que tiene el Gobierno y que están recogidas en nuestro texto constitucional. Porque si no, la separación de poderes quedaría en agua de borrajas o en todas esas cosas a las que usted ha hecho referencia en su intervención.
Bueno, Javi, pique en el Congreso entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy. Se ha comentado mucho, más que los presupuestos, el lenguaje empleado por Pablo Iglesias.
Sí, bueno, yo tengo un sentimiento un poco contradictorio con esto, ¿no? A mí, por un lado, me parece un poco una especie de sainete, no sé, por llamarlo de alguna manera. Y por otro lado, es como que una forma de que la gente esté pendiente de un debate que de otra manera jamás estaría. Uh-huh. También es verdad que se queda un poco la anécdota, no se queda mucho en el fondo, te quedas con, ha dicho repampinfla o refanfinfla.
Me la suda en el Congreso.
Oh, me la suda.
Me la pela.
Por favor, ¿cómo se puede decir?
Se escucha de fondo, como, no sé, como si fuera el público de Qué tiempo tan feliz, así que dicen cualquier cosa así, un poquito subida de tono ya.
Yo creo que, a ver, tampoco he utilizado un lenguaje chabacano, ni se ha puesto qué quiere, ni cosas así, tío, decir. O sea, no se ha puesto a...
¿Por qué pones así acento murciano?
No, porque he dicho chabacano.
Bueno, no se corta, ¿eh?
No, pero bueno, que tampoco es un lenguaje tal, porque utilizas una palabra o no, y yo recuerdo el la mierda, y fue bastante sonado y no sé, creo que de vez en cuando decir
no, a la mierda fue otra cosa, era manda huevos.
No,
es verdad, la bordeta.
Dijo
a la mierda.
Claro. Y no sé, por un lado, como que parece que están forzando la máquina para hacer demasiado sainete o demasiado esperpento dentro del Congreso, y por otro lado es eso. La gente pone el foco en esas cosas. O sea, antes pasábamos de largo de todo lo que pasaba en el Congreso,
sí.
Y ahora por lo menos la gente está pendiente de bueno, a ver qué pasa en el Congreso, a ver qué dicen en el Congreso, a ver si se lía. Y la lástima es que eso, que en vez de fijarnos en el debate, se fija pues en este tipo de cosas o de anécdotas.
Mm-hmm. Adri, ¿a ti qué te ha parecido este pique?
Justamente lo que decía Javi, lo que decías tú antes, esto es Sálvame de Luz, aquí lo tienes, Sálvame de Luz. No, realmente es lo que dice Javi, aquí la gente está pendiente de estas cosas, pero no de la materia en cuestión, sino de los piques que tienen entre ellos. Entonces, claro, yo creo que esto lo sabe muy bien Pablo Iglesias, porque si no, esto está de más. Toda la perorata que ha soltado está de más. Ya como empieza, esto es la primavera en el Corte Inglés, ya sabes que va a montar algún cirio.
Bueno, pero el fondo de la cuestión es que a Mariano Rajoy se la trufa un poco.
Eso le ha faltado.
No, en realidad...
La separación de poderes no la tiene muy clara.
En realidad, a Mariano Rajoy le importa un pimiento.
Sí. Pablo Iglesias lo ha dicho todo correcto, o sea, no se ha equivocado en este discurso. Quizá en las maneras pues no es propia de un congreso, pero así capta la atención. Y es lo que decíamos antes, que estamos ante el espectáculo, ¿no? Lo que vende es el espectáculo. Y hasta en el Congreso es un espectáculo lo que vende y se empeñan todos en ser actores de ese espectáculo.
Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero insisto, también pienso que,
sí.
Mariano Rajoy se ha pasado por algo del triunfo el informe de los letrados. Eso es así.
Te voy a decir una cosa, deberías el próximo discurso escribirse la Pablo Iglesias porque tienes más sinónimos que él, ¿eh?
No, pero es verdad, me parece.
Pasar por el arco del triunfo.
Se lo ha pasado por ahí. Pero, en fin.
Sí, bueno,
quizá no sea la manera de expresarlo.
No, no la manera.
Pero bueno.
Pero sí, evidentemente, pues Pablo Iglesias conoce ese recurso y lo ha utilizado. Que le funcione o no, pues eso está por ver. Pero otra cosa que quiero así comentar ya rápidamente es que me ha abierto los ojos hoy Pablo Iglesias porque para mí hasta hoy era repampinfla. Y resulta que es refanfinfla. O sea, y además que lo hemos buscado en la RAE y todo mientras elaborábamos el programa, y yo no puedo decir refanfinfla. Yo se lo puedo decir repampinfla.
De hecho, a él le ha costado un poquito. Se ha quedado así un poco de decir... Lo tengo que decir bien. Porque
mi vida se ha quedado coja ahora mismo.
Bueno, y sobre los presupuestos, Javi, algo que añadir. Porque claro, es que al final hablamos de esto precisamente porque hay lecturas, ¿no? De gente que se queda con el lenguaje y otros...
Ese final que he soltado en el discurso, bueno, que al final lo que le importa a Rajoy no es el Parlamento, que lo que le importa es aprobar los presupuestos y luego se va a olvidar del Parlamento y de los parlamentarios.
Y pues, deja ser la política.
Bueno, sí, he dejado por veces que ya tiene pactado, medio pactado, con el PNV, Ciudadanos y ese... vamos a llamarle...
Diputado de Nueva Canaria.
Medio tránsfuga del PSOE, que no es un tránsfuga, es un diputado de Nueva Canaria, sí. Bueno, eso es lo que se comenta, ¿no? Y parece que está más o menos así hablado, porque, bueno, el PNV ya le aprobaron los presupuestos ahí en el País Vasco, entonces parece que eso da pie a que inicien conversaciones según el PNV, es decir, que lo van a aprobar, a no ser que haga algo muy raro, pues le dará algo ahí al País Vasco, le dará cualquier obra, cualquier cosilla, ya lo tiene, y a Canarias pues lo mismo, pues le hará algún favor ahí a Canarias, algo que reclame el diputado de Nueva Canarias y que pueda vender como un logro de, mira, estoy consiguiendo cosas y gracias a mí pues tenéis esto aquí en Canarias, y Ciudadanos, que bueno, ahora mismo estaba pidiendo el corredor del Mediterráneo y han dicho, bueno, pues si eso ya estaba en los puntos que teníamos pactados, o sea, los puntos que vale, que está bien que lo pida Ciudadanos porque los puntos se los pasa por el arco del triunfo también.
Por el arco del triunfo.
Se la refanfinfla los puntos con Ciudadanos también.
Refanfinfla, Javi.
Sí, lo he dicho, lo he intentado decir bien.
No puedes.
Refanfinfla.
Sí. Bueno, para ponerse macarrón en el Congreso, ya saben lo que ha dicho Javi, hay que ir con acento murciano.
Chabacano, es chabacano.
O charracano, que es el sinónimo. Bueno,
algo pobres que murcianos, de verdad. Pobrecitos, al final siempre son los que reciben.
¿Algo que decir sobre los
presupuestos? Nada, lo que comentabas tú antes, que al final acabamos hablando de estas cosas no por el hecho de que sea algo trascendental que nos atañe a todos, sino porque este señor ha hecho un espectáculo y así no deberían ser las cosas.
Bueno, yo me quedo ahí con las ganas de escuchar tu reflexión sobre los presupuestos, Adri.
Pero... Sí, yo te lo diría así, eso tal. Bueno, a ver, siguiente.
No, vamos al circo, venga. El payaso del cumpleaños de los hijos de Ana Mato confirma que le pagó la trama Gürtel. Y esto no es coña, esto es una noticia que recogemos de Valencia Plaza. El exgerente de Interglobo ha dicho que no facturó uno de los cumpleaños para recompensar a Correa. En sus palabras, era muy pesetero. El actor que hizo de payaso los cumpleaños de los hijos del exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y la exministra de Sanidad, Ana Mato, y el exgerente de la empresa de decoración de globos, han reconocido este mismo miércoles ante el Tribunal de la Audiencia Nacional, que juzga a los 37 acusados por los primeros años de la trama Gürtel, que fueron las empresas del cabecilla de la red Francisco Correa, quienes le contrataron y pagaron sus servicios en estas celebraciones. Bueno, es un giro rocambolesco, Javi, en la operación de la trama Gürtel, aunque el tema de los payasos y de la... No, quiero decir que no estoy insultando a nadie. El tema del payaso, la celebración del cumpleaños, el Jaguar escondido en el garaje, los viajes a Disney, los cumpleaños con Winnie the Pooh, ya los comentamos. O sea, es decir, que tampoco sorprende mucho.
Y el confeti. No nos olvidemos del confeti.
Sí, bueno, aquí llega la confirmación de algo que ya sabíamos. El titular me parece súper impactante, ¿no? El payaso ha confirmado, o sea... Me parece que yo últimamente, o sea, tenemos un par de noticias, pero la anterior también es que Cañamero le han llamado payaso en el Congreso.
También, sí.
Que eso también es verdad, estamos en un momento muy, muy payasil. Yo soy muy, muy pro payaso.
La política valenciana es muy payasa, ¿no?
Y los payasos están del lado de los ciudadanos, por lo que vemos en este momento, porque bueno, ha declarado que de verdad ha ocurrido esto, que bueno, que es una confirmación pues de algo que ya más o menos todos podríamos intuir, ¿no? Que es esta trama de corrupción que, como tú bien has dicho, pues estaba lleno de regalos, de dádivas, de confeti, de cosas absolutamente locas, fiestas de cumpleaños, parecen tonterías, ¿no? Porque ya ves tú, confeti, que era en cantidades ingentes de confeti, que no eran tonterías, que eran bastante grandes, pero bueno,
sí.
Disney, no sé qué. Bueno, al final esto queda en anécdota, pero lo importante es el por qué se daban esos regalos, ¿no? Y por qué estos empresarios pues se dedicaban a pagar a payasos para ambientar fiestas de cumpleaños.
Bueno, el que fuera gerente de Interglobo, Pedro Miguel González.
Esa es la historia que más me preocupa. Ya ex gerente, espero que no lo despidieran por culpa a raíz de la trama Gürtel.
Bueno, puede ser, ¿eh? Ha constatado este hombre, Pedro Miguel González, que trabajó con Correa en eventos del PP para hacer efectos de caída de globos y confeti y que decoraba muy pocos eventos particulares. Y además ha confesado que en esta fiesta se encontraba el exalcalde de Pozuelo, para el que organizó tres eventos, dos cumpleaños, uno cuya temática era el Jardín de las Maravillas de Alicia, y otros dos con columnas de globos, y además una comunión. Así que sobre esta última celebración he dicho que no recuerda con certeza, así que lo concretaría en una futura declaración.
No le constaba, ¿no?
No, está ya tirando de avanta, ya puestos.
Bueno, tirando de globo. La verdad es que es un chiste bastante. No, sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Javi, desde luego, que no hay que analizar la forma, sino el contenido, o viceversa, como quieras. Pero la cosa es que estamos ya arrastrando esto durante mucho tiempo y ya nos ha salpicado con confetis, con jaguares, con un montón de cosas. Y hoy sale otra cosa más, que es el payaso, que al pobre encima le dicen que es un pesetero por querer dinero. O sea, estás trabajando por una trama corrupta que le sobra dinero por las orejas y no le dan dinero al pobre payaso y encima al pobre exgerente a saber qué le pasaría.
No, pero el pesetero era Correa, ¿eh?
Ahora Correa, había entendido
que pagaba muy mal.
El payaso afirma que Correa era un pesetero.
Claro, lo que quiero decir, al pobre payaso no le pagaban bien, porque el tío este era un pesetero. Pero sí, retomando el discurso que llevaba anteriormente, pues cada vez van saliendo más cosas y aquí siguen pues pagando justos por pecadores y no todos los que deberían. Y la verdad es que no sé qué más que decir. Lo del payaso, pues... Pobre hombre.
Pobrecito, ¿no? ¿Verdad?
Pero él hizo su trabajo, que lo cobre bien, por lo menos. Y no encima ahora está salpicado en un juicio, el pobre hombre.
Al final, menos el Jaguar, la verdad.
Pero
es que
pobre hombre, el hombre no facturaba, ¿eh? Quiero decir, de pobre tampoco. El gerente este Interglobo no facturaba las...
El gerente, pero yo hablo del payaso. La vida del payaso no da para mucho. O sea, el pobre hombre iría justo al cuello y quiso vio su oportunidad y no supo aprovecharla.
Creo que salvo el Jaguar, la mayoría de cosas hay que ver por los cutreríos que se vende la gente, ¿no? O sea, yo voy a vender mi alma al diablo y la vendo con Jaguar, que no está mal, pero luego después por un montón de globos, o sea,
confeti,
un viaje a Disney, que bueno, que puede estar bien, pero yo no vendo mi alma por ese tipo de,
yo creo que es una estrategia
de chorradas, ¿no?
Creo que es una estrategia bien planteada, porque si estamos haciendo un negocio turbo, estamos comprando bienes que pueden ser investigados. ¿Quién va a investigar el confeti? ¿Quién va a investigar un payaso?
Claro, pero te imaginas.
O sea, que no se sería malo jugada.
Es el momento de la negociación y dice: tú me das una concesión, yo te doy un payaso. O sea, creo que el negocio es un mal negocio, la verdad.
Bueno, pues así continuaremos hablando de la trama Gürtel, un payaso más que se suma a esta inquietante trama. Vamos a hablar de cambio climático. Bueno, vamos a hablar de cambio climático sin Andreu Escriba, que este es el fondo habitual que hablamos con el que hablamos con él, cuando hablamos con él, que ahora mismo Andreu Escriba está en una exposición en el MUBIM hablando de cambio climático y de su nuevo libro, de su primer libro, Encara no estar, que seguro que en pocas fechas viene aquí a Cómo está el patio a presentarlo y a hablar de él. Tenemos ganas, desde luego, de leer ese libro, Encara no estar. Y queremos comentar que este invierno ha sido el cuarto más cálido del siglo XXI. La portavoz de la AEMET, Ana Casals, ha explicado que el periodo estacional del invierno ha sido cálido y en cuanto a las previsiones de primavera, que comenzó este lunes, registrarán temperaturas más cálidas de lo normal en toda España. Vamos a escuchar a Ana Casals, que creo que vale la pena escucharla.
Hemos tenido un invierno que, como suele ir siendo habitual últimamente, ha tenido un carácter cálido, con una temperatura media de 8,5 grados centígrados que se sitúa Celsius, que se sitúa en un 0,6 grados Celsius por encima de la media de la estación. Estamos usando de periodo de referencia 1981-2010. Es el decimotercer invierno más cálido desde 1965 y es el cuarto más cálido desde comienzos del siglo XXI.
Bueno, Javi, el cambio climático, algo que han negado un montón de expertos, bueno, de expertos, entre comillas, y que ahora parece ya cada vez más evidente y
sí,
innegable,
bueno,
¿no?
Yo, la verdad es que, sinceramente, no tengo la percepción de que sea tan cálido este invierno, no sé.
¿No?
No tengo la percepción, sí, pero ha sido muy muy lluvioso. Mm. Ha habido un montón de... Sí que es verdad que ha habido un montón de fenómenos que... Bueno, inundaciones, vientos, nieve, incluso nieve en Valencia. O sea, cosas muy muy raras, pero que tampoco son...
Sí, hemos tenido como episodios muy fuertes, ¿no?
Muy fuertes
en una
y
semana
temporales.
Exacto, temporales muy bestias.
Que más que por el tema de que sea más cálido o menos cálido, que si los registros están ahí, pues será cierto. Más que eso, mi percepción del cambio, de la diferencia, ha sido esos episodios de una semana lluvias intensísimas y luego la siguiente vendavales, la siguiente, pues no sé, incluso el tema de las nieves, que hemos tenido bastantes problemas y bastante cerca de la costa, Torrevieja, nevado, o sea, son cosas bastante locas que hemos tenido durante estos meses y que la verdad es que no estamos por aquí habituados a eso.
Pues sí. Bueno, seguro que, como digo, en un futuro hablamos con Andreu en más con más profundidad, y ahora tenemos a nuestro propio experto, que bueno, pues como sustituto, no sé yo cómo estará. Adrián,
venga,
vamos a hablar del tiempo.
Vamos a hablar del tiempo, pero
vamos a presentarte. ¿Quieres aportar algo?
No, en la sección. Aporta en la sección.
Pues venga, vamos allá.
El tiempo según Adrián Correche.
Bueno, pues vamos a hablar del tiempo. Yo decía que hay muchos expertos, entre comillas, negando todavía, ¿no?, los efectos del cambio climático, como Donald Trump, que ha hecho recortes, no sé, se lo ha arrancado de cuajo ya todo lo que había presupuestado, ¿no?, en la Casa Blanca.
Obama se lo ha cargado. Bueno, yo entre todos quiero daros la bienvenida a todos, porque hace muy mucho tiempo que no volvía, y la bienvenida a esta sección, que es el tiempo, esta jocosa y alegre.
Estás saludando al público
en general, claro, no solo a vosotros. 5 minutos
después, ¿no?
Pero en la sección del tiempo. Estoy dando la bienvenida a la sección del tiempo. Y es que ya llevamos varios días de primavera, concretamente el domingo pasado a las 5:30 de la madrugada se dio caso el equinoccio de primavera, y como bien habéis dicho anteriormente, comentáis el invierno y primavera, esta primavera va a ser bastante 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 interesante, y sí, amigos míos, estoy siendo sarcástico.
Creo que es un adjetivo a evitar, ¿no? Interesante no aporta nada, en realidad.
Es que pretendía ser sarcástico, por eso luego lo he reseñado más adelante. Ya estáis chafándome la puta sección. Uy, perdón, se me ha quedado un taco, lo siento. Es que me pongo nervioso. Bueno, pues lo que quiero decir con esto de interesante es que va a hacer mucho calor. Va a ser una primavera muy seca, más a lo que nos tenemos habituados. Y esto porque veníamos arrastrando el temporal del invierno, que dice Javi, no me ha parecido tan seca ni tan cálida. Realmente sí lo ha sido. Lo que pasa es que lo que hemos notado nosotros, las lluvias torrenciales, las nieves, han ocurrido casi exclusivamente las torrenciales, en el litoral levantino, ¿vale? ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué dices tú? Es que ha sido muy irregular. Es decir, ha sido muy irregular en el hecho de que ha llovido mucho una semana, luego han estado dos sin llover, cosas así por el estilo. Entonces, esto es lo que ha hecho que sea seco. No te engañen las pocas precipitaciones que han habido. Esto, realmente, voy a atacar de nuevo a lo que suelo atacar siempre en esta sección. Esto viene propiciado por los medios de comunicación, a los que tanto odio yo, a la prensa, porque son unos alarmistas y unos sensacionalistas. Cuando llueve un poco, se echan las manos en la cabeza. De hecho, acaba de empezar la primavera y ha llovido, ya ha nevado en algunos puntos. Y los medios de comunicación ya están diciendo, ¡hala, la que está cayendo! Vamos a ver, señores, que hemos dejado el invierno hace 4 días. No pretenderás que empiece a hacer calor de 40 grados. Entonces, claro, no quiero enervarme porque los medios de la prensa le tengo mucho odio en este aspecto, pero es que son alarmistas.
¿Sabes que ahora mismo te dedicas a estar delante de un micrófono y esto cuenta como medio de comunicación?
Pero yo soy honrado. Yo digo las cosas como son. No quiero sacar ahí la alarma social que tanto le gusta a los medios. Bueno, pues como iba diciendo, voy a decir los 4 puntos que tengo apuntados aquí de lo que va a ser la primavera para nosotros. Va a ser seca. Va a ser seca con precipitaciones irregulares por debajo de la media y irregulares en tiempo y espacio. O sea, como lo que ha ocurrido en invierno, irregulares en espacio y en tiempo, que ocurren en el Levante y poco rato. Va a ser calurosa, como ya hemos anunciado, así que para los domingueros playeros les va a gustar mucho esto, porque van a poder ir a playa en toda la primavera. Uh-huh. Y esto es malo para ti, Josema, porque se va a ser más dura para la gente alérgica.
Vaya.
Porque esto viene relacionado mucho con el cambio climático, porque al haber gases, polución, etcétera, en las ciudades, las plantas, los pólenes, segregan una sustancia que potencia en eso un hecho para sobrevivir, para un hecho de supervivencia. Entonces, en las ciudades, a diferencia que en el campo, se va a sufrir más la gente alérgica a la primavera.
Y te ensucian el coche.
Eso está muy mal. Por lo pronto vamos a hacer un pequeño avance para esta semana, ya que es lo mío, como un climatólogo que soy, va a haber un descenso de las temperaturas, pero que es lo normal, o sea, es lo normal para una primavera, o sea, que no estamos en verano, señores. Es que me enfadan mogollón, los informativos me enfadan mogollón, y va a haber un descenso, va a llover el fin de semana, pero esto volverá a repuntar y volveremos a tener un cambio climático Aunque me... Es que, bueno, luego lo... Bueno, lo voy a contar, porque aquí, no, estamos en emisión y...
Sí, aquí te reventamos todas las secciones.
Sí, no, resulta, los oyentes no lo sabrán, pero resulta que el técnico de sonido de este programa, Sergio, está hoy gracioso. Me silencia los cascos, entonces él, en su maldad, pretende que me va a desmontar. Falso, falso, Sergio, eres peor que los medios de información, que lo sepas.
Creo que ya ha conseguido el objetivo de desmontártelo.
Bueno, me tengo que despedir, hasta el próximo Quinocio.
Bueno, pues Adrián Correcher, periodista, contestador. Dario, meteorólogo enervado. Muchas gracias por tu sección. Nos vamos a hablar de curiosas.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar de la 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver cómo está el patio. Un saludo de Jordi Hurtado.
Era un hombre colilla, un barquito en la botella de cristal. Preso y pringao al mismo tiempo, condenado a la pena capital del atontamiento. Vestido de amor, pringao.
Bueno, vamos a rescatar una noticia que solemos traer todos los años, creo que todos los años la traemos, que son los premios Darwin. Y enmarcamos en nuestras noticias curiosas, Javi, que hacía tiempo que no hablábamos de noticias curiosas.
Sí, es verdad, bueno, tenemos una sección un poco comodín, así algo abandonada. Y bueno, los premios Darwin son un clásico de cómo está el patio. Y para quien no lo sepa, los premios Darwin son un premio a una persona que pues ha fallecido sin dejar descendencia. Y entonces con su muerte ha contribuido a mejorar la raza humana, ¿no? Es la teoría de Darwin, de la evolución, y gracias a su muerte, pues eso, no somos mejores, hemos evolucionado.
Porque el personaje en cuestión que fallece debe ser un lumbreras, ¿no?
Sí, porque realmente es una muerte absolutamente estúpida o ridícula. Valen muertes y valen también castraciones. O sea, significa que esa persona no se va a reproducir.
Si se queda estéril.
Si se queda estéril, cuenta como un premio Darwin. Y en el año, pues esto, como estamos ya un poco avanzados el año, no, todavía no tenemos el premio Darwin del 2017, todavía queda un margen para que se muera más gente de forma absurda. Iba a decir, de aquí hacemos un llamamiento. Pues, si alguien quiere mejorar la especie, pues...
Si alguien
pues
quiere que hablemos de él.
Que se lo plantee, ¿no? Se me ocurren algunos candidatos. Pues bien, el año 2016, que es los últimos premios Darwin que tenemos resultados, tenemos dos premios Darwin y una mención de honor. Uh-huh. Voy a empezar por la mención de honor, que es así como un poco más flojito, es la medalla de plata. Y son a dos jóvenes de 20 años que cayeron el pasado 15 de julio por un acantilado en Encinitas, en California, mientras intentaban capturar un Pokémon Go, ¿no? Aquella fiebre de los Pokémon Go.
Ha durado poco, ¿eh?
Sí, ha durado poquito. Ha sido un vendaval que se ha llevado, como se llevó a estos chavales de 20 años, ¿no? Que pues bueno, que intentaban capturar uno, aquí dice, pues un Pokémon de los buenos. O sea, no se van a llevar por uno malo, ¿no? Esto de que lo encontraban por ahí justo en el borde, estaban fijándose y bueno, pues al final pues se cayeron. La empresa que tenía los Pokémon Go puso muchas señales de advertencia, ¿no? Para que se no hiciese este tipo de cosas. Incluso puso un servicio, una página web, para que la gente denunciase los Pokémon peligrosos que estaban en sitios donde la gente se podía caer o se podía lastimar. En este caso no avisaron y estos chavales, pues, cayeron y no fallecieron. Por lo tanto, no son premios Darwin. No pueden ser premios Darwin porque no fallecieron. Lástima. Pero, por lo menos, están aquí recogidos como una mención de honor. Bien. Y bueno, después de esto vamos a lo serio. Porque, bueno, yo voy a decir dos, hay uno que me gusta más que otro. Voy a decir el primero, el de... lo han titulado aquí como... tira, que yo lo sujeto. Bueno, este... aquí pues son un poco bastante cabroncetes estos, porque encima ponen el nombre de la persona, ¿no?
Es verdad, sí.
Que parece un poco ya, pues no sé, atentar contra la intimidad de esta fallecida, ¿no? Es Sidney Zelaya González. Encima tenía seguro algún ascendente español, esta mujer. Una mujer de Virginia, de 20 años de edad, que pues, murió el 23 de septiembre. al caerse desde el techo de una furgoneta Chevrolet en marcha. Y dices, bueno, esta mujer que hacía en el techo de una furgoneta Chevrolet, ¿qué hacía ella encima, no? Pues es que se le ocurrió la feliz idea de colocar un colchón encima, y como no tenía nada para sujetarlo, dijo, mira, yo creo que peso suficiente como para poder mantener ese colchón sobre la Chevrolet sin ningún tipo de correa ni sujeción, y con mi propio peso esto va a tirar. Aquí te aclaran muy bien que estas personas pues no iban ni bebidas ni drogadas, o sea, simplemente pues venía así de serie, ¿no? Lo que es el aparato cognitivo, lo de venía así de serie y no estaba para nada alterado, y de hecho te ponen la hora, que son las 6:45, me parece.
Qué meticulosos, ¿eh?
Como para decir, no estaban bebidas a esa hora, y si lo más normal es estar bebidos ahora. Es hora de salir, o sea, es hora de volver de casa, pues podría ser, pero no era el caso. Y aquí viene el caso más...
Para ti es el mejor,
para mí es el mejor, o sea... Hay incluso declaraciones del teniente, ¿no? Que llegó a llevar el caso. O sea, esto se me parece brutal. Ponen a las 3:30 de la mañana del 24 de enero de 2016, cuando Clifford Wright Jones, es un hombre de 58 años, por cierto, aquí le he titulado Sexo a los 58 años, ya pueden imaginar por dónde va el tema, conducía su Toyota para incorporarse a la Interestatal 75. El hombre iba sin pantalones, con el cinturón de seguridad sin abrochar, una cosa bastante curiosa, y de repente su coche pues volcó y salió despedido atravesando el techo solar que estaba sujetando, que no estaba sujetando el volante con dos manos. O sea, el hombre no estaba sujetando el volante. O sea, imagínate la situación de un hombre pues conduciendo sin sujetar el volante
y sin pantalones,
y que sale despedido por el techo después de chocarse. Pues, ¿qué hacía este hombre? Pues lógicamente, ya se lo pueden imaginar, estaba a mano de otro volante o a mano de otro
joystick, ¿no?
De otro joystick. El cambio de marchas pues lo tenía bastante bien situado en el centro de su cuerpo y estaba masturbándose a lo loco. Y además el hombre no contento con eso, estaba viendo pornografía en su móvil. Entonces aquí viene la declaración del teniente Mike Shaw, como se llame, que dice: he visto accidentes provocados porque el conductor estaba leyendo un libro, porque estaba maquillándose, o sea, o por otras muchas distracciones posibles, pero es la primera vez que veo un accidente ocurrido porque su conductor estaba masturbándose.
Bueno, el titular que recoge la página web me gusta mucho, Javi, Masturbator meets Hard End. La página web de los premios.
Sí, bastante duro estaba la cosa.
Suena Terminator, Masturbator.
Masturbator.
Bueno, nos quedan 3 minutos y tenemos una noticia curiosa más, pero yo creo que, Adri, podríamos acabar con Chuck Berry y hablar un poco de él, ¿verdad?
Yo creo que sí, es menester.
Pues vamos a escuchar a Chuck Berry, por favor. Este fin de semana, este sábado, moría Chuck Berry, el creador del lenguaje del rock and roll, a los 90 años de edad, el cantante estadounidense, uno de los grandes pioneros de la música popular, que fallecía en Missouri, en Estados Unidos, a la edad de 90 años. Este es uno de los grandes temas de la historia de la música. Danny B. Good, Adri, que por cierto, tú recogiste en tu... No sé, ¿recordaréis sí, aquellos 10 sí. grandes éxitos sí. de Adri, que hizo un programa especial de DJ? Fue el primero.
También ya lo dije en su momento, que era una canción que a mí especialmente me marcó mi infancia y siempre la llevaba atrás conmigo. Pero lo que decías tú, ¿por qué marcó tanto esta canción? Porque es de las pioneras del rock. O sea, ya no es que el tío pues supiera hacer rock, su música influenció mucho a los artistas posteriores. Por ejemplo, los Rolling Stones, que Richard hasta hace 2 días estaba destrozado porque para él fue el padre de sus canciones. Decía, en una entrevista que dijo que Richard dice, no recuerdo exactamente cómo decía, ¿qué opina? No sé qué, no sé cuánto. Y decía, de Chuck Berry, decía, ¿qué voy a opinar del señor al que le he plagiado todas las canciones? Para que vean, para que veáis más o menos cómo influenció este hombre en la historia del rock y en las venideras. Y quiero, en modo de curiosidad, decir una cosa que ya me parece muy curiosa, pero no tiene nada que ver con su música, sino que tú escuches esta canción y te entra la irrefrenable ganas de bailar, ¿no? Sí, porque es muy marchosa y tal. Los veías tocar esta canción y estaban quietos como palos. Sí. Es verdad, es verdad.
Una canción además asociada también a Regreso al Futuro, ¿verdad?
Sí, sí, además, que también es mi peli favorita. Entonces, claro, yo desde pequeño este señor lo he seguido toda mi vida.
Bueno, Chuck Berry, que estaba, bueno, había grabado un disco.
Sí, recientemente sacó un disco, exacto.
Se va a publicar el 16 de junio con el título Chuck, y ya ha salido la primera canción, Big Boys, se llama este primer single. La compañía discográfica ha hecho pública también la tracklist del disco, con títulos que van a ser Darling, Jamaica Moon, Wonderful Woman, Big Boys, o por ejemplo Lady Be Good, que es una canción compuesta como una secuela espiritual de esta que estamos escuchando, Johnny Be Good. Bueno, un mítico de la música, Javi, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, es una lástima. Además, está en activo haciendo todavía canciones y, bueno, la verdad es que siempre es una lástima.
Bueno, pues con esta canción de Chuck Berry, Johnny Be Good, nos despedimos, cerramos este ¿Cómo está el patio? Volvemos la próxima semana. Adiós. Deep down in Louisiana, close to New Orleans.